Trump advirtió que sería muy peligroso si llega a ser condenado por alguno de los procesos que enfrenta y enviado a la cárcel, debido a la pasión que dice despierta entre sus seguidores. Esto cuando la jueza Eileen Cannon definió el 20 de mayo como la fecha en la que se inicia el juicio en contra del expresidente por el manejo irregular de documentos. Trump pidió aplazarlo hasta después de las elecciones de 2024, pero ahora comenzaría cuando ya han pasado la mayoría de las primarias republicanas y dos meses antes de la convención del partido en Milwaukee, Wisconsin. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos a esta emisión de Choque de Opiniones. Vamos a hablar sobre los numerosos procesos que enfrenta Donald Trump. Primero, a nuestros invitados me acompañan Rocío Vélez, estratega republicana, María Teresa Cardona, estratega demócrata, Manuel Retureta, es abogado penalista, y Wadi Gaitán, director de comunicaciones de la Iniciativa Libre. Gracias por acompañarnos. Rocío, la expectativa con la que estamos grabando esta emisión de Choque de Opiniones es lo que pueda pasar en el proceso que enfrenta Donald Trump ante esta oficina del fiscal investigador por la insurrección del 6 de enero. Recibió la notificación de cortesía de si quería presentarse ante el jurado investigador, no lo hizo. En el caso previo, en el del manejo de documentos, una vez terminó ese proceso, fue imputado a cargos. En esta oportunidad el proceso parece ser un poco más largo. ¿Cómo ves el manejo que se le ha dado a todo esto?
Bueno, pienso que cuando veamos si es que de verdad se presentan los cargos, creo que si Donald Trump dice algo es usualmente para poder recaudar fondos y que le sirva en ese momento, y fue exactamente como lo usó en la pasada semana. Porque son tantos los casos que se van avecinando. También se anunció cuándo será el próximo juicio para el caso que tiene que ver con los documentos clasificados. Y esto que está pasando para la Corte de Distrito de Washington y que tendría que ver con enero 6 del 2020, entonces se presenta como una oportunidad, para bien decirlo, para un candidato presidencial en este momento, aunque sea para unas primarias. Y que no se sabe, porque yo creo que en todo lo que han dado los testimonios, cómo lo están tratando de conducir, pues lo que se hace es que se lee mucho en la prensa, se rumora estos casos, cómo se puede demostrar la incitación, la parte de la conspiración. Y no podemos ni analizarlo en este momento porque no sabemos bien los cargos. Pero si se avecina posiblemente en las próximas, yo diría que sería la semana próxima, si va a cargar algo en este momento, o quizás se detengan hasta tanto saber que tengan la evidencia, que es como debería ser, de los testimonios, de las personas que pueden corroborar ciertas de la información, y no vamos a saber nada en las próximas semanas.
María, el otro proceso de los muchos que enfrenta Trump, otra notificación y nuevas advertencias.
Sí, mira, así es, porque lo que hemos visto, como Rocío dice, es que Donald Trump, lo que ha usado todas estas ocasiones cuando se le han presentado cargos, y lo va a hacer esta vez y ya lo hizo, es para incitar a su base, para decirles, miren, es la cacería de brujas que sigue. Ellos me están persiguiendo a mí, ¿qué quiere decir? Que los están persiguiendo a ustedes. Si esto me lo hacen a mí, a ustedes también se lo pueden hacer. O sea, que él está tratando de inculcar miedo, de inculcar lo que él está diciendo y lo que están diciendo ya muchos republicanos, que es que están usando las instituciones de justicia para ir en contra de él, para atacar un oponente del presidente Biden. Eso todo no es verdad. Y para mí es una vergüenza que él siga haciendo esto, aunque lo va a seguir haciendo porque lo hizo por 4 años cuando él fue presidente. Es incitar ese tipo de emoción donde las personas le sigue quitando lo que las personas de Estados Unidos deben tener, y eso es la fe en nuestras instituciones. Pero esto es algo que él va a seguir haciendo. Políticamente, esto le va a funcionar en la primaria para la presidencia, porque yo no creo, por lo menos no he visto ningún otro, excepto quizás Chris Christie, cualquier otro candidato para presidente en el lado republicano que sea capaz de enfrentarse a Donald Trump y decirle, nuestro país merece a un candidato de cualquier partido que no esté acusado ya 3 veces, de actos criminales. Pero no hay nadie, excepto Chris Christie, que yo no creo que tenga chance de enfrentarse a él de esa manera. Y políticamente le va a servir, pero luego en la elección general yo creo que le va a ir muy mal.
Manuel, como abogado, ¿cómo ves el proceso hasta ahora? Tenemos un precedente con Smith, lo que pasó en el caso de los del manejo de documentos. Vimos cómo adelantado todo. ¿Lo que estás viendo ahora es diferente, similar?
Diferente. Y diferente lo digo porque los otros casos, tenemos un caso de pagarle dinero a Stormy Daniels. Tenemos un caso que salí de la Casa Blanca y me llevé algunos papeles y los papeles son clasificados. Lo que ocurrió con Georgia, todavía no sabemos lo que viene. Pero esto es algo diferente porque tiene que ver con algo que todo el mundo puede entender. Todo el mundo puede recordarse al enero 6. Todo el mundo puede pensar si era malo o no era malo, pero todo el mundo puede pensar qué ocurrió. Y lo que yo espero para ver con el trabajo de Jack Smith es si hay una conexión con lo que ocurrió ese día y los días anteriores, porque había una reunión en diciembre de 2019, y lo que ocurrió después de eso, y si esa conexión llega a la mente del expresidente, y dentro de la mente del expresidente, él sabía que él había perdido, pero sabiendo eso, tomó todas estas acciones, llamó a todas estas personas, hizo todas esas acciones, porque entonces eso es en donde Jack Smith nos enseña a nosotros, los ciudadanos, que lo que ocurrió no era nada más que una demostración que se fue mal. Era un plan, era una conspiración, la conspiración era criminal y tienen que pagar en el sistema criminal.
Wadi, la expectativa que hay. Otro proceso contra Trump. Tiene ya tres, sería el cuarto en plena campaña, pero va adelante en las encuestas.
Va adelante. Yo creo que todos hemos tocado puntos claves en el sentido que en el pasado hemos visto que esto le ha ayudado al presidente, le ha ayudado a poder recaudar fondos, lo ha puesto al centro de los medios, él ha hecho eventos en anticipación, entrevistas, él ha visto que en las encuestas, más bien me acuerdo que Ron DeSantis cuando se postuló, él al principio vio que se subió un poco en las encuestas, siempre iba en segundo lugar, pero como si le iba a ser un reto por decir al presidente, pero en eso empezamos a ver que salieron, que el presidente fue imputado, que se tuvo que presentar y que la diferencia de las encuestas es que el presidente lleva el primer lugar por un margen muy alto. Lo que creo que es un poquito distinto en este caso es lo que mencionó ahorita Manuel, es que yo creo que todos nos podemos recordar los eventos del 6 de enero. Y yo creo que el 6 de enero marcó el punto que mucho republicano tradicional, que en las elecciones anteriores dijo, yo quizás no prefiero a Donald Trump, pero no quiero a Hillary Clinton. Quizás no quiero a Donald Trump, pero no quiero a Joe Biden. Pero yo creo que el 6 de enero marcó el punto que mucho republicano tradicional dijo, esto ya es demasiado. Y yo creo que este caso, los posibles cargos, que no lo sabemos todavía, pueden jugar un papel un poquito distinto. No van a cambiar completamente la trayectoria. No es que van a bajar completamente los puntos del presidente, pero sí va a ser, yo creo, tratado distinto en ciertas alas del Partido Republicano.
Y ya ha habido moderados, por ejemplo, hubo esta semana una conversación con Kevin McCarthy sobre anular los dos juicios políticos contra Trump por pedido de Trump. La historia es que McCarthy dijo en una entrevista que Trump no era el candidato más fuerte y eso le molestó mucho a Trump. McCarthy habría llamado a disculparse y Trump habría flotado la idea de anular estos dos impeachment. McCarthy en la llamada le habría dicho que sí, pero en público dice que no. Y aquí, María, es el poder que sigue ejerciendo Donald Trump sobre el Partido Republicano, es quien lo controla y es quien domina las encuestas. Entonces, sí ha cambiado el tono, muchos moderados no le están caminando al tema de anular, de borrar la historia, porque no la pueden borrar, pero sí sigue mandando Donald Trump.
Eso tiene un nombre, Juan Carlos, cobardía, cobardía política. Kevin McCarthy, el día que esto sucedió y nosotros lo cubrimos, él dijo En el Congreso, en el pleno Congreso, dijo el presidente Trump tiene culpa por haber incitado esta turba. Pero luego, yo no sé si fue un día, dos días, seis horas, se contradijo él mismo y ahora él niega que él aún había dicho eso y está en video. Entonces, eso a mí me dice que Donald Trump sigue siendo el que está controlando El show de los títeres republicanos.
Okay, mira,
ninguno tiene.
No podemos llamar cobardía a que cuando tú tienes un candidato que a mí no me interesaría que estuviese, ¿verdad?, liderando, pero entonces le lanzamos todo el lodo, todos los cargos que podamos, y con todo eso no pega, porque eso es la realidad de todo, es que tú puedes decir, bueno, Stormy Daniels, es un caso que está sumamente débil, debe caerse en cualquier momento. Entonces, lanzas todos tus cañones, los enfilas, y ¿qué creas de eso? Un mártir. Entonces tenemos un mártir que mientras más querramos, aunque sea que Kevin McCarthy, el mismo Mitch McConnell calladito y todo, ¿por qué?
Porque también dice, cobarde.
No tiene que ver con cobardía, tiene que ver
cobarde.
Con que yo me echo para atrás y digo, ustedes todos, la prensa, los demócratas, todo el mundo quiere volver a ser de Donald Trump el muñeco de plasticina que va a ser el único que vaya hacia allá adelante, pues entonces todos los demás decimos, llegará el momento de las primarias. Si de verdad lo quiere el Partido Republicano, va a votar por él. A mi entender, en este
obviamente
momento...
Obviamente lo quiere.
No, se va quedando más
¿sí?
flaco. Lo que pasa es que tenemos
un Chris Christie que no
tiene babilla, definitivamente, porque todo lo que hace es tratar de ver si ganan las encuestas y no llega ni al 1%. Tenemos una Nikki Haley que también juega más o menos pandemonium. Lo único que quedaba era Ron DeSantis y se ha quedado atrás, retrasado.
Súper
también.
Súper atrás.
Porque Donald ese
Trump,
tampoco...
Donald
ese sí que te puedo decir que es un poquito cobarde.
También es otro cobarde.
Bueno. Tengo que ir a la pausa, pero Rocío es abogada y por eso voy a mencionar esto. Hubo dos fallos esta semana en Nueva York importantes. En uno de ellos le negaron a Trump un segundo juicio en el caso de Jean Carroll. El juez le dijo, no, acá se hicieron las cosas bien. Y le aclaró, le dijo usted a Trump, le dijo, usted que vive diciendo que no pudieron demostrar que usted violó a Jean Carroll, usted sí la violó. Y explicó por qué, en términos legales y comunes, sí, el jurado sí lo determinó. Segundo, otro juez le negó anular el juicio en el caso de Stormy Daniels y le dijo que no, eso tiene que avanzar. Entonces, por ahora, no está por caerse. Vamos a la pausa, seguimos con la conversación. No les cuento la mirada que me dio Rocío. Ya volvemos. Estos son, de acuerdo con la carta que recibió Trump y que fue citada por el Wall Street Journal y otros medios, los posibles delitos que enfrentaría si es acusado en el proceso por la insurrección del 6 de enero. Uno de ellos, conspiración para cometer un delito o defraudar al gobierno de Estados Unidos. Otro es la privación de derechos, que es utilizar la ley y diferentes medidas para privar a los demás de sus derechos. Y el tercero, que sería probablemente el más serio, la manipulación de testigos. Decimos, hasta este momento, cuando grabamos este programa, Donald Trump no ha sido acusado. Pero yo tengo una pregunta para los cuatro, y quien quiera comenzar, bien puede hacerlo. Uno oye los argumentos esta semana, y ha sido durante meses, diciendo que es que esto es el gobierno de Biden persiguiendo a su rival político, utilizando al Departamento de Justicia. ¿Habría uno, tiene un presidente en Estados Unidos el poder para ordenarle a un fiscal crear toda esta evidencia, adelantar un proceso contra una persona que tiene que ir a un juicio y demostrar o no si es inocente o culpable?
Digo un nombre, Kenneth Starr, con el presidente Clinton. Kenneth Starr se gastó millones y millones y millones de dólares investigando al presidente Clinton, y tuvieron la cosa de Paula Deen y tuvieron el impeachment con él. Así que eso ocurre, sí, acuérdate, Jack Smith empezó días después que Trump se anunció como candidato porque Merrick Garland lo apuntó porque no quería que había algún peligro de influencia del Departamento de Justicia con la candidatura, el proceso de Donald Trump. Así que pueda ser un argumento alguien, bueno, estamos aquí para oírlo, pero Jack Smith ha seguido adelante, sí, ha investigado. Nadie se ha aparecido diciendo que, bueno, esto es una mentira. Y son las personas que trabajaron con Trump, que son los testigos. Sí. No es que están corriendo algunos demócratas.
Entonces, la pregunta de esta manera es, y Rocío, te hago la pregunta. ¿Es independiente la justicia? ¿Es independiente el Departamento de Justicia? ¿Es independiente Jack Smith para llevar este proceso? ¿O consideras que, como dicen muchos republicanos, líderes del Congreso, es que acá hay una persecución de Biden para sacar, y dice el mismo Trump, para sacarlo al de la contienda?
Mira, no te puedo decir que las instituciones, no me gustaría pensar que las instituciones no están funcionando dentro de nuestro orden y ley de orden, pero sí tengo que decir que muchos de estos casos, que fue antes de que entrara la administración de Biden, Aún cuando estaba Hillary Clinton, que estaba James Comey en el FBI, y décadas antes, por favor, no solamente con la situación de Kenneth Starr, sino que nosotros hemos tenido un Departamento de Justicia, una liga entre lo que es el FBI y cosas que usualmente tenemos dos partidos políticos. Y entonces no podemos evitar el decir, bueno, pues ahora, como estaba pasando esta pasada semana, el comité de Oversight, que quería estar investigando la situación de lo del presidente Biden y si el hijo tomó dinero y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque están en un momento donde están en una mayoría dentro de la Cámara de Representantes y voy a utilizar los foros para poder hacer eso. Cuando lo hicieron también ahora los demócratas o esta Casa Blanca, aunque sea Jack Smith y sea una persona independiente, no deja de tener, aunque sea la mera apariencia de que es una situación política, porque son dos partidos políticos y uno se tira al otro. Y eso mina la credibilidad y la gente se está agotando porque son cada dos meses te tiro otro
pero
caso
si es
y,
así,
pero,
sí,
y no
entonces,
ha pasado nada
no
con podría el
haber investigaciones porque tendrían
sí,
todas...
Es, exacto. Y ahí es donde yo difiero muchísimo de mi querida amiga Rocío, porque lo que ella está diciendo es que jamás se podría investigar a un presidente o a alguien que es un político porque entonces estamos politicizando nuestras instituciones.
No digo que no lo podamos hacer, pero son cuatro
diciendo
diferentes casos.
Y además,
más antes
okay,
el impeachment.
Y además, o sea, ya, ok, entonces, ¿de quién es la culpa eso, Rocío? ¿No es de los demócratas? ¿Nosotros no obligamos a Donald Trump de tratar de robarse la elección?
Mira,
nosotros
lo investigaron
no
por Russiagate.
Nosotros
se cayó el caso
no
de Russiagate
a Donald
también.
Trump de pagarle a
una, ¿no se ha caído?
A una estrella de las películas porno.
De que Donald
no,
Trump
Rocío,
había podido
no
hacer
es culpa
un collusion.
De nosotros.
De todas maneras.
El informe Mueller demostró que hubo participación de Rusia en la elección para ayudar
exacto
a Trump. Que la campaña de Trump sabía. Lo único que no demostraron es que trabajaron en conjunto.
Okay,
pero
es clave,
está confirmado
que hubo autoridad para traer los cargos.
Bueno,
no se cayó el caso.
No trajeron el caso. Eso fue lo que pasó, porque Mueller no fue capaz de hacerlo. Y él dijo en el
pero
informe,
él dijo
es
en
que
su
no
informe
podemos acusar
que no,
a un presidente.
Él dijo que no pudo determinar
cargo
que la
exacto
campaña y los rusos trabajaron en conjunto, pero que la campaña sí sabía.
Pero Rocio,
pero es clave eso en el tema.
Pero Rocio, ella ayudó a la campaña.
Tienes que admitir que le da tanto. Es increíble. Obama se pasó 8 años en la Casa Blanca. No tenemos esto. Pero Trump le da tanto al otro lado. ¡Wow! ¿En dónde?
Pero a la misma vez creo
dónde,
que...
¿En dónde se para?
Creo que a la misma vez los demócratas también tienen que admitir que cuando hay un... Quizás hay la mirada que puede estar sucediendo a ellos se van hasta el fondo. Por ejemplo, lo que mencionamos actualmente, al final del día lo que estaban investigando es que si la campaña de Trump trabajó junto con los rusos y al final del día no se dio esa evidencia. ¿Cuál es un punto bien clave también?
Se está investigando era la interferencia rusa en las elecciones.
Sí, exacto.
Y eso se confirmó.
Sí, eso se confirmó. Pero a la misma vez, al principio, lo que se estaba preguntando todo el público y los partidos políticos es que si la campaña de Trump trabajó juntos y coordinaron ellos, porque ahí sí es otro nivel, ya ahí tiene que ver el presidente.
Pero eso es algo importante para investigar, porque imagínate si se hubiera sucedido. Lo que ustedes
pero no ha salido diciendo, la evidencia que se ha hecho.
Pero se hizo la investigación. Lo que ustedes están diciendo, y estamos hablando del presente, Donald Trump ahora mismo está a punto de agarrar la tercera acusación y aún hay más. Eso no es culpa de los demócratas. Demócratas no lo obligaron a hacer todas esas actividades
¿con
criminales.
Energía.
No lo obligamos a tratar de robarse la elección, Rocío.
Mira, yo
nosotros
estoy de acuerdo.
No somos culpa de eso.
Donald Trump, que decía que podía arrollar una viejita en Times Square y podía salir electo,
yo creo que
se
era
ha demostrado,
que sí, es verdad.
Es verdad, porque tú puedes
claro
estar convicto y puedes salir electo. Lo que yo pienso y digo es que mientras más sigan con todos los casos, con la parte donde lo vamos a investigar porque mañana hizo un cheque sin fondo, el otro día es porque es una situación donde es contra la persona.
No es.
Pues, por favor, entre Hillary Clinton y Bill Clinton podrían hacer libros de todas
pero
las
los cosas. Investigaron.
Han sido investigados por 30
pues,
años.
Pero
Rocío,
vamos a seguir.
No han encontrado
pero,
nada.
Pero vamos a empezar con lo peor.
Es ridículo.
Atacaron el Capitolio de los Estados Unidos.
Y
el edificio que está a 2 cuadras de aquí.
Lo vi, el grupo, oí, se oyó lo que dijo ese día ese hombre.
Manuel,
y hemos oído, y hemos oído, hemos oído, pero déjame terminar. Hemos oído pedazos de evidencia que nos enseñan que él sabía, que él no le importaba, que él estaba sentado en la Casa Blanca viendo lo que estaba ocurriendo, la pérdida de vida de lo que estaba ocurriendo, destruyendo ese edificio que es el centro de la democracia del mundo.
Así
es. Manuel, no
tú
hizo
y yo,
nada.
Que somos abogados, para nosotros acercarnos al Capitolio hace 10 años o 15 años o hace 4, hubiésemos podido, con una turba, con las que no fuera, si tú ves que hay una masa de gente entrando, hubo allí, tenía que haber más fuerza policial.
Ah, no,
no la hubo.
No, por favor.
Hubo
de
mucha
nuevo,
negligencia.
Culpando
a los dos lados.
Demás. Se la culpa de las
culpando
víctimas.
Culpando a todos
no,
los
no,
demás,
no,
menos
diciendo,
a la persona
lo que estoy
que
diciendo
tiene la culpa,
es que,
Rocío,
okay, vamos
Dios.
A decir, incitó. Es un crimen. No lo quieres poner allí. Eso lo va a decidir el electorado. No lo vas a decidir
no,
porque
¿por
tú digas.
No, lo no oye,
miren, yo tengo bastantes clientes.
Vamos.
Quisiera que el electorado decide si es culpable
y lo
o no,
va a hacer
pero no es ese sistema.
No,
tenemos
el
un juicio, tenemos una
él no puede parar las elecciones.
Miren, yo tengo que ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa hay una explicación básica. La principal diferencia entre la democracia y el fascismo o los regímenes autoritarios es que cuando en la democracia hay un ataque a la democracia, hay consecuencias para quienes la atacan. Y lo hablamos el 6 de enero de 2021. Ese día lo que hubo fue un intento de golpe de Estado, fallido, pero hubo un intento de golpe de Estado y vemos investigaciones, por ejemplo, como está ocurriendo en Michigan, de quienes falsificaron documentos para robarse una elección por instrucción de quién. De eso hablamos cuando volvamos. Bueno, acá no ha terminado la discusión, Wadi. Acá hay un hecho que es incontrovertible y es ese día hubo un asalto a la democracia de Estados Unidos. ¿No deben responder quienes están detrás de esa, de lo que ocurrió ese día?
Sí, claro, al 100%. Es un ataque al país de nosotros. Lo que es interesante, yo creo que cuando los demócratas tenían el control de la Cámara Baja, tuvieron la comité especial para investigar, para conseguir detalles, testimonios, todo lo que se pudiera averiguar de lo que sucedió. Yo creo que la mayoría, un gran grupo del país, vio los resultados y no creo que, sin duda, podemos decir que el presidente fue el que planeó ese evento. Yo creo que más bien la evidencia enseña, sí, que el presidente actuó irresponsable, que hubiera actuado más rápido, que dijo cosas hacia el vicepresidente, que supuestamente es su aliado número uno, por decir, en la Casa Blanca. Sí, hubo un presidente responsable. Pero en mi opinión, no creo que vimos un resultado de esa comité para decir que el presidente y su administración fueron los que planearon ese evento y a María, resultado de los planes de ellos.
Hubo una referencia, María, ellos enviaron ese informe
¿sí?
porque ellos no pueden hacer un proceso
sí.
judicial, lo hace es
exacto.
el Departamento de Justicia. Manuel, yeah. acá tenemos lo que ocurrió en Washington, tenemos las sesiones que adelantó Trump para que en los estados se crearan grupos falsos de electores y mandaran documentos falsos para frenar la elección. Tenemos las llamadas que hizo a Georgia a decirle al fiscal que le consiguiera los votos que faltaban. Ahora sabemos que llamó a Arizona a intentar hacer lo mismo. Esto no es algo que fue una coincidencia. Hubo una estrategia y veremos si hay cargos y si lo demuestra, pero Trump estaba tratando de quedarse en el poder en una elección que había perdido y que perdió por casi 7 millones de
eso
votos.
Yo no lo debato. En eso estuve de acuerdo siempre. Y he dicho que por eso es que tiene que pagar el precio si va a ser elector y jurídico otra vez, de una forma u otra, prefiero que lo saquen a patadas, pero que sea dentro de una forma electoral, porque en este momento la parte justa.
Pero el sistema de justicia no dice que es por elección que se define la culpabilidad de alguien.
Juan Carlos, es un golpe de Estado.
En ese
todos los pedacitos que él nos dio ahí mismo, es un golpe de Estado. Así que si alguien trata un golpe de Estado, no te preocupes, la Corte no te va a considerar. Vamos a ir a la elección. No,
no.
Eso no ocurre de esa manera en los Estados Unidos.
Bueno, entonces vamos a esperar que salgan los cargos que van a salir. Entonces, los que van a salir en el
proceso. Si es que salen, no sabemos si salen.
Donde se pueda demostrar la conspiración, la incitación, porque hay gente que está en la cárcel bajo ese momento, ¿verdad que sí? Hay gente cumpliendo. Sí, los que en realidad perpetraron y se metieron dentro del Capitolio y cometieron el crimen.
Y esa gente ha dicho en el récord que ellos estaban siguiendo las instrucciones de Donald Trump. Así que, en incitación, no hay duda que él incitó. Él lo puso en Twitter. Dijo, vengan al Capitolio, va a ser salvaje.
Y muchos de los que lo están siguiendo dicen lo mismo.
Que me llama la atención, estamos a 21 de julio y todavía nadie ha escuchado a Mark Meadows, quien era el secretario de la presidencia de Donald Trump, quien estaría colaborando con todo este proceso, en donde hubo mucha gente involucrada, porque no fue Trump solo, pero sí gente que hizo lo que les pidió.
Lo que estamos esperando con este documento, el indictment, el cargo formal, es conspiración. Si hay conspiración, ¿quién está en esa conspiración? ¿Cuántas personas? ¿Nombran a Mark Meadows? ¿Nombran a un co-conspirador que no se ha notado, como se notó cuando tenían a Cohen en Nueva York, que ya todo el mundo sabía que era Trump? Vamos a ver cómo la estructura de ese cargo va a ser y cómo toca a varias personas, incluyendo a Mark Meadows. Porque cuando hay silencio, cuando no haya una protesta de una persona que sí, yo fui y dije la verdad y lo que sea, eso me dice a mí, con todos los casos que hemos tenido de conspiración, que algo está pasando.
Y por lo que yo tengo entendido, este grupo de cargos, si sale, son los que más tienen nervioso a Donald Trump mismo y al equipo alrededor de él, por lo que tú estás diciendo. Nadie ha mencionado a Mark Meadows, siquiera Rudy Giuliani no se ve por ahí. Mucha gente está pensando que quizás esos dos son los que están cooperando con esta investigación. Y la otra cosa que diría es que esto es algo que sí se está viendo ahora en el Departamento de Justicia, pero yo creo que también se va a ver en el ámbito electoral, como tú dices, Rocío, y es a lo que más le tiene miedo los republicanos. Aquellos republicanos que son cobardes porque no lo dicen públicamente, que no quieren a Trump, que no piensan que Trump puede ganar la elección general, pero cuando se les pone el micrófono al frente dicen, ay no, esto es persecución de parte de los demócratas en contra de Donald Trump.
Ay, pero por
si
favor,
ellos tuvieran, si fuera por
los demócratas y cobardía, todos se separan y dicen, la realidad es que Joe Biden no debería ser nuestro candidato. Porque no vamos ni para política.
¿Por qué? ¿Por qué van a decir eso?
Así que quedó dormido el primer ministro de Israel el otro día. No podía verbalizar algo.
Él tiene una lista de acontecimientos históricos que cualquier republicano quisiera tener.
Biden tiene 13 millones de trabajos. La gente que no puede comprar
una economía
casa,
que está la mejor a nivel global, absolutamente.
Todos los préstamos estudiantiles que te condonaron, definitivamente, te prometieron.
Y la mayoría del pueblo americano está notando.
Sí, sí, sí. Tenemos la mejor economía del mundo.
La tenemos, Rocío.
La teníamos.
Estados
y definitivamente
Unidos,
nos hemos quedado rezagados,
de
¿sabes?
Y después de la recesión, ha sido la economía más fuerte del mundo.
Si tú te pones en una balanza, oye, tener 35% de tu partido, de tu gente demócrata, no votaría por Joe Biden en este momento.
Pero hay algo, a mí me llama la atención. Donald Trump en el segundo trimestre recaudó 35 millones de dólares. Joe Biden recaudó 72. Uh-huh. Si está tan mal, ¿por qué está recaudando tanto?
No, con el dinero no hay ningún problema. Entonces, te estoy diciendo es tu propia gente. Si tú vas y le preguntas, solamente un 60% va a decir que puede votar por un Joe Biden y que le interesa que sea su candidato. Si tú no tienes a la juventud contigo, definitivamente un problema.
Decían eso sobre él en el 2020 y mira lo que pasó.
Ah, no, pues
decían
olvídate.
Decían en el 2022
tremendo candidato. Sí.
No pueden ganar porque Joe Biden no es fuerte, es muy débil. Y mira lo que pasó.
Tremendo caballo.
Mira, ser subestimado es algo que Joe Biden ha usado como su superpoder y lo va a hacer otra vez. Wow.
Bueno, y solo para terminar, porque tengo que ir a la pausa, la inflación está en el 4%. Hace un año estaba en el 9%. Vamos a la pausa.
Así es.
Tremendo.
Acá hay un tema, Manuel. Escuchaba hoy una entrevista que dio Donald Trump en donde hacía una advertencia y decía, es muy peligroso que a mí me lleguen a mandar a la cárcel porque mis seguidores son muy apasionados. Ese tipo de amenaza tan directa, y Trump tiene una retórica bastante escandalosa, pero ese tipo de retórica, ¿cómo puede caer en un jurado y cómo puede caer en en los diferentes procesos que enfrenta?
Hemos visto lo que ocurrió enero 6. Hemos visto lo que ha ocurrido con otras personas que han actuado como se clasifica un lobo solo. Que oyen eso y reciben la justificación para hacer lo que quieren hacer. es un peligro real. Y para seguir hablando de esa manera es un problema. Y para lo mejor pensar en hablar en eso y decirlo puede ser criminal. Estamos esperando un documento hoy o la semana que viene que puede enseñarnos que cosas que él había dicho antes de enero 6 llegaron a un nivel criminal. Y lo estamos viendo otra vez, como otro episodio del mismo show de televisión. Era enero 6 anteriormente y ahora estamos aquí en las elecciones.
Yo creo que, si puedo añadir, yo creo que esos comentarios son una de las razones más grandes por cuales muchos republicanos, muchos independientes votaron por Joe Biden. Yo creo que muchos individuos independientes y republicanos están de acuerdo con varias de las políticas que él tuvo como presidente. Estaban de acuerdo con las reformas que hizo al sistema tributario, están de acuerdo con las políticas que él hizo al exterior, estaban de acuerdo de cómo estaba creciendo nuestra economía. Pero por los comentarios que él hacía fuera de esos temas, es que yo creo que ellos miraban hacia el futuro, miraban quizás quién iba a ser el líder moral, porque el presidente hasta cierto punto es un líder moral. El Congreso es el que forma y pone junto las leyes. Y por esos comentarios que él está haciendo actualmente, yo creo que lo pone más peligro, no en las primarias, pero si gana las primarias, después con lo que es las elecciones generales.
Esta semana, Rocío, la Corte Suprema de Georgia negó el pedido de Trump de anular el proceso que enfrenta allí en el condado Fulton por una mayoría amplia. 8 de los 9 jueces fueron designados por republicanos. 2 jueces en Nueva York le negaron tumbar casos, el de E. Jean Carroll y el de Stormy Daniels. Ahora la jueza Eileen Cannon, a quien él designó y quien en una parte del proceso falló a favor, ahora le dice no, ese argumento de que hay que esperar a después de las elecciones no se da, usted va a juicio en mayo, puede que no se dé. ¿No se le están dando las cosas a Donald Trump en el tema judicial, más allá de los señalamientos de que esto es político?
Bueno, y por eso es que él trata de lanzar y que tiene que recaudar fondos, porque tener varios equipos legales, defensas legales por todos lados, en un mismo ciclo, o sea, en un mismo año, tú tienes que tener 4 defensas legales, aunque ustedes digan, bueno, vos sí, recaudó 200, 300 millones de dólares, no te da. Y definitivamente un Donald Trump, aunque yo piense que a él no le gusta, sí le gusta tener el puño encima, porque demuestra, yo soy importante, a nadie le tira piedras a un perro muerto, yo soy importante, y por ende, ahora yo le voy a hablar a mis seguidores. Ahora bien, ahorita sí estaban hablando y estoy de acuerdo, muchas cosas se están dando a la misma vez. No me gusta que tener a mí, tampoco en el Partido Republicano, ni a un líder, ni a una persona que esté tratando ni de incitar, ni de cometer... Porque de verdad que son muchas fanfarrias las que se tira, muchos errores. Y eso tiene un precio, un costo político para el Partido Republicano. Y que ese sea el líder, pues no me agrada. Pero hay otros candidatos y yo estoy esperando, como tú estabas hablando ahorita también, Wadi, que ojalá empiece a salir otra gente que pueda emerger de todo esto y que empiecen y digan, necesitamos esta distracción, necesitamos esto otro, o ya acercándome a las primarias quiero escoger de otra forma, ya veremos.
Pero hay que ver, las encuestas dicen que Trump lleva una ventaja muy amplia sobre el segundo, que se sigue desinflando Ron DeSantis, y lo real para ustedes los demócratas, María, es que Donald Trump tiene una verdadera posibilidad de llegar a la Casa Blanca aún enfrentando juicios, aún si es declarado culpable, aún si es condenado, aún si recibe una sentencia y tiene que ir a la cárcel, puede ser el presidente de Estados Unidos.
Claro que lo puede ser. Por eso es que los demócratas estamos tratando esa posibilidad como algo muy real. Pero también lo que es muy real es lo que dijo Wadi, que muchas de las personas, republicanos, sensatos, independientes, decían en el 2020, quizás no estaban enamorados de Joe Biden, pero decían, nosotros no podemos vivir en caos otra vez con este tipo Donald Trump. Lo único que Donald Trump nos ha demostrado una y otra vez es que sería aún peor 4 años más de Donald Trump. Y por eso es que yo pienso, de nuevo, yo siempre le he dicho a los demócratas, y sabemos como partido, que no podemos asumir nada porque estamos viviendo en un tiempo político muy polarizado, muy dividido. Tenemos que hacer todo lo posible para sacar a todos nuestros votantes y convencerle a los republicanos y a los independientes que nuestro país y nuestras familias y las familias de ellos merecen un presidente que no ha sido acusado 4, 5, 6 veces de actos criminales y quizás aún condenado, y que todo lo que estamos haciendo es para el bien de esas familias. Pero también voy a decir que esto es esta primaria que vamos a ver y elección general va a ser algo histórico, y yo creo que va a ser algo muy feo. Y de nuevo uso la palabra cobardía, porque mi amiga Rocío dice que ella quiere ver a otros candidatos surgir. ¿Sabes qué? Eso no va a pasar jamás si los líderes dentro del partido siguen siendo unos cobardes.
Pero acá hay un tema, Manuel, que es cierto y va al punto de lo que decía Rocío. Hay un grupo importante dentro de Estados Unidos, y no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de millones de estadounidenses que se identifican con Donald Trump y que quieren que él llegue a la Casa Blanca.
Definitivamente. Y ese grupo estaba ahí en años anteriores. Estaba ahí en la forma del Tea Party. Uh-huh. Estaba ahí en la forma de Reagan. Sí. Estaba ahí como un grupo conservativo que quería ciertas cosas. Pero para tener a una persona que dice, yo soy el peligro, porque si no soy yo, son ustedes. Y yo voy a ser la persona que van a atacar, porque si no me atacan a mí, te van a atacar a ustedes. Y para esa persona, entonces, hacer la pelea, que normalmente políticamente en la historia lo hemos oído, sí, pero para hacer el ataque político, que las instituciones ya no sirven, que ahora no le vamos a quitar el dinero a los policías de Minneapolis, se lo vamos a quitar al FBI. Uh-huh. Y también vamos a quitar el Departamento de Justicia. Y que las personas, ese grupo que están dispuestos, que han sufrido durante tiempos económicos, que se ha cambiado este país, que se ha cambiado en dónde se construyen ciertas cosas, que esas personas digan, bueno, yo estoy con él y voy a seguir con él, pero ahora me está diciendo que vamos a quitarle el dinero al FBI. Bueno, ok, ya vamos a quitarle el dinero al FBI.
Como hicieron de police, y después también no, pagaron el precio, no, porque ahora se regularon y echaron para atrás y dijeron no.
Es el ataque en las instituciones que es el peligro.
Yo estoy de acuerdo
ahí
con eso. Bueno. No me gusta que ataquen las instituciones, pero las instituciones tienen que también estar en check. No pueden estar, tú sabes, al libre y todo decir, bueno, vamos a investigar un solo lado. Vamos a ir, ¿verdad? A las dos
paradas. El que lo han hecho.
Hay dos lados.
¿Que
lo han hecho?
No, últimamente.
Claro que
lo han hecho. Nos vamos a la pausa. Vamos con las conclusiones de nuestros invitados. Voy a comenzar con Wadi Gaitán.
Yo creo que sin duda el presidente sigue con varios retos enfrente, sigue en primer lugar en las primarias republicanas, pero yo creo que es muy posible que empecemos a ver un tono distinto de sus contrincantes. Yo creo que ellos van a tener que cambiar el tono, uno, porque tienen que empezar a hacer ver la diferencia más grande entre ellos dos. Y yo creo que los casos que vienen, posiblemente esos cargos, sean algo que históricamente el independiente y el republicano tradicional ha estado en contra. O sea, vamos a ver un cambio de tono.
Manuel Retureta.
Calendario de las primarias, calendario de los casos, los juicios. Pero más que eso, lo que hemos visto y yo creo que lo que vamos a ver es, ocurre algo y se habla de Trump. Y Trump sabe que se va a hablar de Trump. Aunque sea terrible, un cargo, un criminal, aunque sea normal, ganó una primaria, pero Trump sabe cómo usar lo que está ocurriendo para el beneficio de él y agarrar los medios de comunicación. Y va a venir más de eso, porque va a venir más cargo criminal.
Es muy hábil para llevar su mensaje. María Teresa Cardona.
Mira, un líder, especialmente alguien que aspira a la presidencia de Estados Unidos, debe ser alguien que nos inspira a ser personas mejores, que nos inspiran la esperanza, que nos inspiran a buscar una visión mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora, que nos inspiran a llevarnos todos. Donald Trump es completamente lo opuesto. Él surge con las políticas de resentimiento. A él lo hacen más fuerte las políticas del odio, de la venganza, de la división. Y yo creo que el pueblo americano, en general, el pueblo americano, no los de su partido, especialmente los de la base, el pueblo americano está harto de eso. Y los demócratas van a seguir haciendo ese tipo de contraste entre alguien que espera lo peor, inspira lo peor, nos ataca, y alguien que siempre ha tratado de mejorar las vidas de todos.
Rocío Vélez.
Estamos ante un reto que se avecina muy distinto. El ciclo electoral comienza ahora, estamos en julio y usualmente julio es un mes bastante tranquilo aquí en Washington D.C., aún con los casos que se puedan avecinar. Luego de agosto vamos a ver de verdad lo que va a ser una riña y el cuadro político como lo tenemos que ver. Y yo siempre le digo a la juventud y a la gente que nos escucha que espero también yo tener una alternativa que sea muy distinta a un Donald Trump o a un Joe Biden, a una persona, porque Joe Biden no va a poder correr como lo hizo la vez pasada, bajo una pandemia, no teniendo que hacer muchas campañas políticas. Necesitamos líderes que estén ante el nuevo reto. Yo no voy a decir, ¿verdad? Y como dice María, no puedo subestimar la persona de Joe Biden, pero definitivamente sé que estos no van a ser nuestros candidatos. Estoy confiada y vivo confiada de eso, y por eso me vengo hasta el próximo reto en agosto, que todo va a cambiar.
Y ya vamos a comenzar la segunda hora de este debate. No, mentira. Y Rocío está lista. María ya estaba lista para responder. Muchas gracias a Rocío Vélez, María Teresa Cardona, Manuel Retureta y Wadi Gaitán por habernos acompañado durante esta hora, y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Soy Juan Carlos López, y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington, de Choque de Opiniones, les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en Directo USA a las 5 y a las 7, y el próximo domingo aquí en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.